Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Papa Francisco y Donald Trump enfrentados por el muro para detener la inmigración.
La agenda de la visita del presidente Obama a Cuba contempla reuniones con disidentes y sociedad civil.
Los restos del juez de la Corte Suprema Anthony Scalia reciben honores en Washington.
El baloncesto de la NBA cerró el mercado de cambios.
Hoy es viernes 19 de febrero de 2016 y desde Washington les saludamos Yoconda Tapia y Henry Llanos.
Los candidatos presidenciales por el Partido Republicano reaccionaron con cautela al choque de ideas entre el Papa Francisco y Donald Trump sobre la construcción de un muro fronterizo para detener la llegada de los inmigrantes.
El senador por Florida, Marco Rubio, quien es católico, elogió al Papa, al que llamó Santo Padre, pero dijo que Estados Unidos tiene el derecho de darle seguridad a su gente al hacer cumplir las leyes de inmigración.
El gobernador de Ohio, John Kasich, que también es católico, pidió que lo pusieran entre los que están a favor del Papa. Él ha abierto muros y puertas de la iglesia a mucha gente que no la entiende, argumentó.
El exgobernador Jeb Bush dijo que el Papa es un líder que inspira a su iglesia, pero no cree que sea apropiado cuestionar la fe cristiana de Trump. Mientras el senador por Texas, Ted Cruz, que ha tenido encontronazos con Trump por una serie de temas, optó por no aprovechar la ocasión.
Vean eso. Eso es entre Donald y el Papa. No me voy a meter en el medio, dijo Cruz.
Finalmente, el neurocirujano Ben Carson comentó que el choque sería hilarante de no ser tan triste, pero él también defendió la seguridad en la frontera. Hacer cumplir en nuestras leyes de inmigración no es una contradicción con el amor y el cariño, aseguró. Todo este tema comenzó cuando inesperadamente el Papa Francisco fue involucrado en la campaña política cuando respondió la pregunta de un periodista en su viaje de regreso a Roma sobre el muro que Donald Trump anuncia que construiría para evitar el ingreso de indocumentados por la frontera sur de Estados Unidos. Estas fueron las palabras del Papa Francisco.
Ma, gracias a Dios que ha dicho que yo soy político porque Aristóteles define.
Gracias a Dios, yo fui un político porque Aristóteles definió a los seres humanos como animales políticos. Así que por lo menos soy una persona. En cuanto a si soy un peón, tal vez, no lo sé. Dejo eso a su juicio y el de la gente. Una persona que solo piensa en construir muros donde sea y no construir puentes no es cristiano.
La reacción del aspirante presidencial republicano Donald Trump fue inmediata.
I am a Christian. I'm proud of it. For a religious leader,
soy cristiano y estoy orgulloso de eso. Que un líder religioso cuestione la fe de una persona es vergonzoso. Estoy orgulloso de ser cristiano y como presidente no permitiré que el cristianismo sea atacado y debilitado consistentemente como está ocurriendo con el actual mandatario.
Trump también se refirió a que si al grupo Estado Islámico se le ocurre atacar al Vaticano, dijo textualmente, les puedo prometer que el Papa solo habría deseado y rogado que Donald Trump hubiese sido el presidente, porque esto no habría sucedido.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá con disidentes políticos cuando visite Cuba en marzo, aseguró el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, poco después de que la Casa Blanca confirmara el viaje del mandatario estadounidense.
Él se reunirá con disidentes, con miembros de la sociedad civil, incluso con aquellos que ciertamente se oponen a las políticas del gobierno cubano. De la misma manera que cuando fuimos a Panamá para la Cumbre de las Américas y se reunió con Raúl Castro.
El presidente Barack Obama dijo el jueves que al visitar Cuba el mes próximo buscará reanudar las relaciones con esa nación, mejorar la vida de los cubanos y también abordar el respeto a los derechos humanos.
Aún tenemos discrepancias con el gobierno cubano que plantearé directamente. Estados Unidos siempre defiende los derechos humanos. publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
La visita de Obama el 21 y 22 de marzo será la primera de un presidente de Estados Unidos en funciones en casi 90 años.
El anuncio de la visita fue criticado duramente por legisladores republicanos de origen cubano, entre ellos Marco Rubio, Ted Cruz, ambos aspirantes a la Casa Blanca, y los representantes Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo.
El anuncio del viaje presidencial realizado por la Casa Blanca también dijo que el presidente Obama y su esposa Michelle visitarán Argentina del 23 al 24 de marzo, una oportunidad en la que analizará con el presidente Mauricio Macri el fortalecimiento de la relación bilateral en comercio, inversiones, energía renovable, cambio climático y seguridad ciudadana.
Será la primera visita a Argentina, más bien de un mandatario estadounidense, en casi 20 años.
Mientras tanto, el gobierno de Cuba reaccionó a la confirmación de la visita del presidente Obama, anticipando los temas que le interesan plantearle al mandatario estadounidense.
Tenemos el informe con Tony Cano.
La visita a Cuba del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, constituirá un paso más en el mejoramiento de relaciones entre ambos países, declaró en La Habana la directora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal.
Esta visita constituirá un paso más hacia la mejoría de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, para llegar a la normalización de esas relaciones bilaterales, tendrían que solucionarse asuntos claves pendientes, incluyendo el levantamiento del bloqueo y la devolución a Cuba del territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, la disidencia cubana expresa esperanza en la posible reunión con el presidente Obama.
El informe con Alejandro Escalona.
El dirigente opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, conversó con La Voz de América sobre la visita de Obama a Cuba.
Considero que el presidente Barack Obama es un presidente democráticamente electo y tiene la potestad de determinar qué países visita. Simple y llanamente consideramos que es un error dar ese pase al gobierno cubano sin que haya un compromiso político público de que va a andar el gobierno totalitario castrista hacia un Estado de Derecho.
El dirigente Fariñas dijo que tiene la esperanza de que el presidente Obama cumpla su promesa de reunirse con todos los sectores de la sociedad cubana. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y la reacción de los cubanos a la visita del presidente Obama la recogió nuestro colega Gesell Tobías.
Aunque a muy pocos les interesa la política, están convencidos de que la llegada del presidente Barack Obama tendrá como resultado el levantamiento de las restricciones que, según ellos, los limitan económicamente.
Muy positiva que Obama venga a Cuba, que visite Cuba, porque con Obama es que se han hecho las relaciones y todo va bien. Poco lento, pero bueno, siempre hay que ser optimista.
Para Yusdel Marrero, Obama despierta un sentimiento de alegría en la isla.
Los cubanos ahora mismo estamos con esa alegría por dentro de pensar de que el presidente viene acá. Todos piensan de que ya queda muy poco para que el bloqueo siga.
Pero independientemente de la agenda política que se discuta entre el mandatario estadounidense y su homólogo cubano Raúl Castro, para Leonel Orozco se trata de un momento importante en la historia de la nación.
Va a estrechar aún más estos lazos de colaboración y de amistad, y pienso que la visita de Obama a Cuba es central y histórica.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América y al retornar, el presidente Obama y su esposa visitarán la capilla ardiente de los restos del juez Scalia.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
El presidente Barack Obama y la primera dama darán el pésame a la familia del fallecido juez Antonin Scalia, cuyo cuerpo estará este viernes expuesto en la Capilla Ardiente en la Corte Suprema de Justicia en Washington.
El cortejo fúnebre, una carroza alada por caballos, llegará a las 9:30 de la mañana a la Corte, llevando el ataúd de Scalia envuelto en una bandera estadounidense. Este será cargado por los policías de la Corte y llevado hasta la sala principal del edificio. El ataúd será luego colocado sobre el catafalco de Lincoln, un mueble de madera que ha sido prestado por el Congreso para las exequias.
De acuerdo a la agenda distribuida por la Casa Blanca, los Obama presentarán sus respetos durante la tarde del viernes y no estarán en una breve ceremonia privada que se realizará en la Corte por la mañana.
Obama tampoco asistirá al funeral del magistrado Scalia, que se realizará el sábado en la Basílica de la Inmaculada Concepción, pero sí lo hará el vicepresidente Joe Biden, quien tenía una relación personal con el juez Scalia.
La muerte de Scalia ha desatado un fuerte debate sobre la nominación de su sucesor, que los senadores republicanos piensan debería dejarse para el próximo presidente, mientras el presidente Obama sigue convencido que es él quien debe nominarlo en cumplimiento de su deber constitucional.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Demócratas y republicanos se preparan para enfrentar el sábado a sus electores. Nevada tendrá asambleas partidarias para elegir entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, mientras que en Carolina del Sur habrá primarias para elegir entre varios republicanos.
La primera votación presidencial en el sur de Estados Unidos. Carolina del Sur suponía mostrar el dinamismo de la región, su convicción religiosa y fortaleza ante recientes tragedias y el resultado de los esfuerzos para neutralizar un símbolo visto por muchos como carburante del odio, la bandera confederada.
Sin embargo, las divisiones raciales y políticas, la incomprensión y la hostilidad entre distintos sectores de la población solo se han endurecido de cara a las primarias.
El favorito en los sondeos, el magnate Donald Trump, su más cercano rival Ted Cruz, Marco Rubio, John Kasich y Jeb Bush realizan sus últimos esfuerzos para lograr el respaldo de los votantes.
Mientras tanto, en Nevada, Hillary Clinton y Bernie Sanders disputarán un voto que los mantiene casi en un empate técnico.
Tras Iowa y New Hampshire, los primeros estados en votar en el proceso de primarias, este estado presenta una gran diversidad étnica, donde más del 25% de la población es latina y donde este grupo es el de mayor crecimiento.
Sanders se comprometió a situar la reforma del sistema migratorio como una prioridad principal y recordó que la grandeza de Estados Unidos radica en que a lo largo de la historia se ha dado la bienvenida a la gente del resto del mundo.
También la exsecretaria de Estado Hillary Clinton fue preguntada en varias ocasiones sobre sus posturas migratorias y se comprometió, si resulta elegida, a sacar adelante una reforma migratoria en los 100 primeros días de mandato.
Y si el FBI y la industria tecnológica hubieran estado buscando un caso casi perfecto para establecer los límites entre la seguridad en el encriptado y el derecho a la privacidad de los consumidores, parece que ahora lo han encontrado.
Esta semana, la jueza de distrito Sherry Pim dictaminó que Apple debe ayudar al FBI a tener acceso a un teléfono encriptado creando un programa a la medida para abrir el teléfono sin que se active el sistema de autodestrucción del aparato.
En respuesta, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que la decisión es espeluznante y advirtió que sus ingenieros no cumplirán la orden. Se prevé que la compañía apele la decisión judicial.
El FBI, sin embargo, cree tener la razón. En primer lugar, el teléfono fue presuntamente usado por Syed Farouk, uno de los terroristas que llevaron a cabo una masacre en San Bernardino el año pasado. Eso hace posible que el teléfono contenga contactos, imágenes y otra información que pueda ayudar en la investigación del ataque.
En segundo lugar, el fallo de la jueza Pim es limitado y específico sobre un solo teléfono que ya está en manos del FBI, el cual también está registrado en el condado de San Bernardino, donde las autoridades dieron consentimiento para buscar el teléfono.
Del otro lado, Apple y una coalición de compañías tecnológicas y otros activistas dicen que la decisión no tiene precedentes tanto en su amplitud como en las aplicaciones potenciales.
Hacemos una pausa y luego hablaremos sobre el impacto del Zika en Miami.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Gracias. Seguimos por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y seguimos con informaciones. En el Aeropuerto Internacional de Miami se tiene previsto una importante circulación de pasajeros durante el verano por la realización de las Olimpiadas Río de Janeiro 2016.
Esta terminal aeroportuaria está localizada en una zona cálida por naturaleza, lo que incrementa la necesidad de poner en marcha operativos similares al de enfermedades como el ébola.
De incrementarse este problema, podría afectar el curso de las actividades comerciales vinculadas al turismo.
En conversación con La Voz de América, Emilio González, director del Aeropuerto Internacional de Miami, los ojos están puestos en Brasil, dijo, de donde llegan muchos de los visitantes.
El miedo al contagio o una propagación podría tener efectos en la economía del estado de la Florida.
Para el economista Iván Jiménez, el miedo al virus podría ser muy nocivo en la actividad comercial, sobre todo entre quienes están relacionados a la cadena de negocios y cuentan con esperanzas de ganancias por la cantidad de visitantes que viajarán desde Brasil.
Jiménez insiste en que si la magnitud de esta enfermedad a mediano plazo no interfiere en la cotidianidad de los involucrados en la actividad comercial, no debería causar mayor preocupación.
La Asamblea Nacional de Venezuela recibe invitados internacionales para hablar de los presos políticos.
Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El discurso de inicio estuvo a cargo de Naomi Tutu, hija del Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, quien aseguró que a su juicio, en Venezuela, no existe un modelo democrático.
Aquellos que señalan las cosas que no están funcionando bien son entonces apodados como enemigos del país.
Durante su intervención, el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, destacó la necesidad de liberar a todos los presos políticos.
Cada líder de la oposición que se encuentra en prisión, en arresto domiciliario o en juicio por causas espurias es una prueba indiscutible de autoritarismo.
Arias también aseguró que Venezuela atraviesa por una aguda emergencia pública humanitaria y pidió corregir los errores.
No hay soberanía en el drama de un pueblo cuya verdadera suerte se juega en el mercado negro.
Finalmente, el expresidente polaco y también activista de los derechos humanos, Lech Walesa, dijo que el país necesita entendimiento entre oficialismo y oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Este jueves 18 de febrero se cumplió el plazo para las transferencias en el baloncesto de la NBA. Jeff Green se sumó a los Clippers de Los Ángeles y Markieff Morris pasó a los Wizards de Washington. Ninguno de los canjes involucró a nombres rutilantes que habían estado sonando como Dwight Howard, Kevin Love, Paul Gasol y Al Horford. Los grandes cambios deberán esperar hasta el final de la campaña cuando se aumentará el tope de salarios y un mercado de agentes libres bastante atractivo deberá generar el impacto que nunca se materializó ayer jueves. Washington y la mayoría de los otros equipos que pujan por un puesto en los playoffs de la Conferencia del Este quizás han logrado reforzarse, si bien los Knicks de Nueva York se quedaron bastante quietos. Y la posibilidad sobre el traspaso de Blake Griffin en la ventana de febrero quedó en nada después de que Doc Rivers afirmara que su marcha no era una opción. Por si había alguna duda al respecto, el centro de Los Ángeles Clippers acudió al encuentro entre Los Angelinos y San Antonio Spurs este jueves para brindar su apoyo ante el segundo mejor equipo de la Conferencia Oeste. Y el sorteo de grupos y calendario completo de la Copa América Centenario, que se disputará en 10 ciudades de Estados Unidos del 3 al 26 de junio próximos, comenzará a las 19:30 hora local en el Hammerstein Ballroom de Nueva York, un teatro y sala de conciertos en el centro de Manhattan. Será el domingo en la noche. Estados Unidos como anfitrión del Grupo A, Brasil como Grupo B, México Grupo C y Argentina Grupo D son las cabezas de serie de esta edición especial por los 100 años de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. El torneo contará con la presencia de algunos de los mejores jugadores del mundo, entre ellos el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar, el chileno Alexis Sánchez, el colombiano James Rodríguez y el uruguayo Luis Suárez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa y al retornar tendremos las noticias del mundo del espectáculo.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
What was his name? He was called Yeshua.
Resucitado, un filme sobre la resurrección, abre nuestros estrenos de la semana.
The tomb is sealed, guarded with your life.
La historia bíblica es contada por Claudius, un influyente militar romano no creyente, y su ayudante Lucius, quienes son asignados para resolver el misterio de lo que sucedió después de la crucifixión y muerte de Jesús. En el afán de combatir los rumores del Mesías resucitado y evitar una revuelta en Jerusalén. Los protagonistas son Joseph Fiennes y Tom Felton.
I don't know what to believe anymore.
Buenos días. Buenos días.
Buenos días, Paco. Buenos días. Te acabo de decir buenos días.
Desde México llega la comedia Busco novio para mi mujer, que es una nueva versión del éxito argentino de 2009, Un novio para mi mujer.
A ti lo que te hace falta es alguien como el Tiger Cordera.
Esta vez es la historia de Paco, un pobre marido que, cansado del mal genio y despotismo de su esposa, contrata a un galán para que la conquiste, de modo que le pide el divorcio.
No sé qué hacer.
¿El Tiger? ¿Dana? Estás en problemas, Paco.
Arad de la Torre, Sandra Echeverría y Jesús Ochoa son los protagonistas.
¿Qué tenemos aquí? Soy Jesse Owens.
Basada en hechos reales, Race presenta la increíble historia del mítico atleta estadounidense Jesse Owens.
Mr. Owens, how can you justify taking part in Germany when there's so much discrimination here at home?
El coloso de la velocidad saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de 1936, cuando dejó al mundo boquiabierto con unas marcas espectaculares que echaron por tierra la teoría de la supremacía de la raza aria de Adolfo Hitler.
Frost 10 seconds. You are completely free.
Papeles estelares: Stephen James, Jason Sudeikis y Jeremy Irons.
Now he's just showing off.
You've cursed this family.
El director Robert Eggers nos trae La Bruja, una prometedora cinta de horror sobre una familia de granjeros en la Inglaterra de 1630 que se ve obligada a cultivar cerca de un supuesto bosque encantado. Pronto, los rumores comienzan a convertirse en hechos y la hija adolescente de la familia empieza a ser sospechosa de brujería. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Agentes del FBI allanaron el jueves la vivienda del hermano de Sayed Rezaan Farouk, el atacante de la masacre de San Bernardino, que dejó 14 personas muertas. Sin embargo, Sayed Rahil Farouk no fue arrestado ni nombrado como sospechoso.
Sayed Rahil Farouk es un veterano condecorado del ejército estadounidense por luchar contra el terrorismo global. La orden de allanamiento está sellada y la vocera del FBI, Laura Miller, solo confirmó el operativo que se realizó en la ciudad de Corona como parte de una investigación abierta.
Para realizar un allanamiento, las autoridades deben tener una causa probable de que un crimen ha sido cometido y de que objetos relacionados con ese crimen podrían ser encontrados en el lugar.
Un vecino de Sayed Rahil Farouk dijo a periodistas que vio a los agentes retirar cajas de cartón llenas con sobres de Manila, una torre de computadora y decenas de papeles. Por lo menos una docena de agentes realizaron el operativo, según indicaron.
Y en Nicaragua, el diputado opositor Enrique Sáenz calificó al gobierno del presidente Daniel Ortega como altanero por acusar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de intromisión en la política interna.
Sáenz, del Movimiento Renovador Sandinista, dijo que el comportamiento del gobierno ha provocado que parte de los países cooperantes gradualmente y en silencio cancelen sus programas de ayuda a Nicaragua.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Henry Llanos, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Sorniak.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen fin de semana.